apreciado Radio Escuchas, nos encontramos de nuevo con ustedes en este año 2018. Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Gracias por acompañarnos en la tarea de estudiar la fe católica, para que los creyentes estemos preparados para dar cuenta de los fundamentos en que se basa nuestra fe, y así sea una fe reflexiva, seria, establecida en la verdad. Quisiera dirigirme también a los no creyentes, con el deseo de que conozcan en qué creemos y las razones que nos asisten en nuestra alegría de creer. A veces se tienen ideas erróneas sobre nuestra fe. Este es el programa 141. Si usted escucha este programa por primera vez, le sugiero buscar en internet los programas anteriores desde el primero, porque hemos hecho ya un considerable recorrido por las verdades que confiesa la fe católica. Se comprenderán mejor las explicaciones si se escuchan en orden estas charlas. La dirección del blog donde encontrará usted todos estos programas es www.reflexionesdsi.org. Reflexionesdsi.org. En las charlas anteriores, al fin del año pasado, estudiamos la figura de Jesús de Nazaret, de quien confirmamos que no solo es una figura humana histórica extraordinaria, sino que su resurrección prueba que es también Dios. Entendimos algunos de los títulos con que Jesús es conocido en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se lo llama el Señor, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Esos títulos expresan la realidad de Jesús de Nazaret como ser humano perfecto, que es al mismo tiempo Dios encarnado en Jesucristo. Vale la pena un esfuerzo especial en conocer mejor a Jesús, personaje único e inigualable en la historia. Él es la piedra angular de nuestra fe. Cuando se ataca la historicidad de la persona de Jesús, se quiere destruir la fe de su misma base. Y preguntémonos con sinceridad, ¿nosotros conocemos bien a Jesús? Si lo conocemos bien, nadie nos podrá apartar de él. Los que carecen del don de la fe, que es el privilegio de haberse encontrado con Jesucristo, parten de la negación de todo lo sobrenatural. Los que no tienen fe solo aceptan lo demostrable con la razón. Aceptan solo como real lo que es materia, lo que se puede ver, medir, pesar, cuantificar. Resulta que se encuentran con que Jesucristo está fuera de esas categorías, porque sí, como Jesús es hombre, se sabe cuándo y dónde nació, quién es su madre. Se conocen los nombres de los gobernantes del Imperio Romano y los de los jefes religiosos del judaísmo de su tiempo. Se conoce cuándo nació, dónde vivió en Palestina y qué gobernantes lo condenaron a muerte. También se conoce bien quiénes eran las personas que acompañaron a Jesús en su vida de predicador itinerante. Como ser humano, Jesús vivió y murió en un tiempo muy conocido de la historia, en una geografía hoy cada vez mejor descrita en sus detalles, gracias a los avances de la moderna arqueología. La existencia de Jesús, ser humano, se confirma hoy sin dudas serias. Hemos visto ya que al conocimiento de Dios solo se puede llegar si por intervención del mismo Dios se llega a tener una experiencia con Él. No se trata necesariamente de experiencias que involucren a los sentidos de ver, de oír, de palpar a Dios. Claro que Dios, si quiere, se puede hacer presente a nuestros sentidos, pero no es necesario ese tipo de experiencia sensible para conocer a Dios. Podemos llegar a experimentar la presencia de Dios de muy diversas maneras. La naturaleza misma nos puede enviar mensajes sobre la existencia de Dios que estamos en capacidad de comprender. Varias veces hemos mencionado cómo Abraham, que vivía en un país pagano, tuvo la experiencia de Dios al contemplar las estrellas. Veamos algo más sobre las experiencias sensibles, las que podemos tener por medio de los sentidos. Entendamos bien cómo es eso. El padre Gerardo Remolina, en su libro Los fundamentos de una ilusión, nos explica así el alcance que puede tener una experiencia sensible. Dice, la experiencia de una puesta de sol, el renacer de la primavera, el silencio profundo de una noche estrellada, la danza de los astros, la exuberancia de una selva tropical, la quietud inmaculada de un lago, la simplicidad de una flor, etc., pueden tocar nuestra interioridad y transportarnos a dimensiones más profundas que su misma realidad objetiva. Pueden transmitirnos un mensaje que nos traspasa y nos transporta a algo más allá de nosotros mismos. Pueden tener la significación de algo misterioso que nos envuelve y supera infinitamente. Lo dice en Los fundamentos de una ilusión, en la página 54 y siguiente. No solo nos es posible la experiencia sensible de algo material, también es posible experimentar una realidad que no es material, que es espiritual. Así, por ejemplo, en nuestra introspección, podemos experimentar nuestra realidad interior, como se puede lograr, por ejemplo, en la meditación. Allí podemos encontrarnos con nuestros pensamientos, con nuestras inquietudes. Podemos saborear nuestras alegrías, hacer claridad sobre nuestras emociones y nuestro estado de ánimo. A ese tipo de experiencias las podemos llamar espirituales porque experimentamos algo que no es material. Nuestros pensamientos, etcétera, no son materiales. Existe además la posibilidad de tener una experiencia que da un paso más allá de la experiencia puramente espiritual, como la que podemos tener de nuestra propia vida interior. Es la experiencia de lo infinito, de lo absoluto, como es la experiencia de Dios. En esa experiencia de Dios, comprendemos nuestra pequeñez de criaturas, lo limitado de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad de amar. Comprendemos nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios. Si recordamos el momento vivido por Paul Claudel cuando se encontró con Dios en la ceremonia de la noche de Navidad en la Catedral de Notre Dame en París, podemos entender cuánto puede envolver a la persona la experiencia con lo divino. De la experiencia de Paul Claudel hablamos en la charla 30. Ese tipo de experiencias sacude al ser humano, que aunque inicialmente se pueda negar a aceptarlas, terminan por cambiar su vida cuando empieza a creer. Es que empieza una experiencia que es el inicio de una relación personal con Dios. Y esa experiencia lo potencia para empezar a ver el mundo de una manera nueva, para entender mejor su misión en él y para vivir de otra manera en el cumplimiento de su propia misión. Hay algo, sin embargo, en nuestro modo de ser que puede impedir aceptar la relación con Dios. Como el Creador hizo al ser humano libre, éste se puede resistir a aceptar la realidad de Dios, a negar que un ser superior tenga que ver con su existencia, con los planes de su vida. Por eso, a los no creyentes que puedan escucharme, les propongo que entren en su interior, que recorran los momentos importantes de su vida y que no tapen la huella que Dios ha dejado en ella y se permitan la libertad de preguntarse si hay alguna señal de que Dios estuvo allí. Y no hace falta buscar situaciones extraordinarias de la vida. Permítanse entrar en el significado de sus experiencias humanas de la vida corriente. Y claro, también en momentos especiales. Cuando una mano amiga les ayudó a levantarse o a no caer. Deténganse en esas experiencias de amor incondicional de su pareja. En la sonrisa de su primer hijo. En la lealtad que encontraron en alguien cuando su entorno del trabajo parecía desmoronarse. En las circunstancias en que se reveló un cáncer y estaba a mano el tratamiento. En esos momentos de su vida, ¿no estaría allí la invitación de Dios a entrar en relación con Él? No sé por qué algunas personas que dejan de creer en el cristianismo van a buscar calmar el vacío que encuentran en sí en movimientos espirituales orientales como el budismo, en lugar de profundizar en el conocimiento de Jesucristo. Volvamos nosotros a la persona de Jesucristo, a quien hemos estado tratando de conocer en nuestro estudio de la fe católica. Hemos visto que Jesús es un ser humano perfecto y es a la vez Dios. La dificultad mayor para los no creyentes empieza cuando de Jesús, ser humano, se afirman hechos extraordinarios que la ciencia no puede explicar. Cuando se sostiene que Jesús nació de una virgen, cuando se le atribuyen hechos milagrosos que asombran a los sabios, y después de aceptar su muerte pública en una cruz, se afirma que Jesús venció a la muerte misma y resucitó. No se explican por qué, en algunas cosas, la existencia de Jesús se somete, como todo hombre, a las condiciones propias de la naturaleza humana. Y en otras, escapa a ellas. Nace de una mujer de quien se conoce el nombre, María. Pero esa mujer es y permanece virgen. Muere condenado al suplicio de la cruz. Pero al tercer día aparece de nuevo vivo y se vuelve a reunir con sus discípulos. Los creyentes encontramos explicaciones a esos hechos extraordinarios. No nos extraña que Jesús haya nacido de una virgen, porque no es solo un ser humano, es hijo de Dios. Muere como ser humano y resucita como Dios. Se requiere aceptar la existencia de lo que está más allá de lo puramente material. Aceptar la existencia del mundo sobrenatural. Es decir, aceptar la existencia de Dios para comprender que es posible lo que a los no creyentes, les parece inaceptable. Es verdad que ante hechos más allá de la comprensión puramente humana, solo nos queda guardar silencio. Hay intervenciones de Dios que no podemos explicar ni representar, que no están al alcance de ninguna ciencia humana. Si nos preguntan cómo pudo todo eso maravilloso suceder, nuestra única respuesta es: nada es imposible para Dios, como dijo el ángel emisario de Dios a la Virgen María cuando le anunció que sería madre sin la intervención de un varón. Y no nos extraña en absoluto que la entrada de Dios en el mundo y su presencia en él hayan sido extraordinarias. No podemos olvidar que se trata de Dios, no de un ser humano común y corriente, y que nada es imposible para Dios. En la historia de Jesús hay hechos excepcionales innegables, como que su venida al mundo fue anunciada siglos antes por los profetas. Veíamos en el programa anterior que la llegada del Salvador fue anunciada desde el comienzo del mundo, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, cuando de modo misterioso Dios predijo a los primeros padres, caídos en el pecado, que un hijo de la mujer, es decir, un ser humano, vencería al demonio, el tentador que los indujo a la soberbia de querer ser iguales a Dios. Anunció Dios que un descendiente de los primeros padres aplastaría la cabeza del demonio, representado por la serpiente del paraíso. A lo largo de los años, el pueblo de Israel siguió recibiendo la confirmación por los profetas de la venida un día del Salvador, del Mesías. Que Jesús era el anunciado Salvador, solo lo entendieron plenamente sus discípulos cuando lo vieron morir y resucitar. Esto ya lo tratamos en programas anteriores. Hay, sin embargo, un misterio en la identidad de Jesucristo. Comprendemos su origen humano porque es hijo de mujer, de María. Y el título de Hijo de Dios se le otorga solo porque no tuvo padre humano. ¿O hay algo más misterioso que debemos tratar de dilucidar? ¿Será acaso que por los méritos de su vida y su muerte admirables, Dios lo adoptó como su hijo? Su título de Hijo de Dios se le concedió después de su venida en la tierra, ¿como un premio? De Jesucristo confesamos que después de su resurrección ascendió al cielo y está a la derecha de Dios, es decir, en un lugar privilegiado. Tengamos presente que también confesamos, como lo hace San Juan en el primer capítulo de su Evangelio, que la palabra, el Logos, como se llama al Hijo de Dios, estaba con Dios desde antes de que el mundo existiera. Entonces, de la encarnación del Hijo de Dios en Jesucristo, ya existía por la eternidad. El Hijo de Dios existía ya antes, desde la eternidad. No es Jesucristo solo un ser humano elevado por sus méritos a la dignidad de Hijo de Dios. Es y ha sido Dios siempre. Es muy importante en la fe cristiana entender por el hecho de la resurrección de Jesús, hecho único en la historia, que como Dios, Él existía desde siempre y fue enviado a salvar a los seres humanos en un momento de la historia en que se encarnó, en que se hizo hombre. El origen de Jesús hombre empieza en María y tiene a la vez desde la eternidad un origen divino. Eso entendemos cuando afirmamos que en Jesucristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana, y es una sola persona. Cuando conocemos por su resurrección la divinidad de Jesucristo, podemos también entender la importancia de haber sido concebido Jesús sin intervención de un varón. Tiene Jesús solo a Dios por Padre. Al nacer de una virgen, lleva consigo la señal de que no empezó a existir en el momento de su concepción en el vientre de María. Su origen como Dios está desde siempre en Dios Padre. San Pablo cuando se le reveló Jesucristo en el camino de Damasco, comprendió la grandeza del misterio de la persona que él, por error, perseguía, y por eso cambió su vida de perseguidor a apóstol. Desde entonces, desde su encuentro con Jesús, dedicó su vida a dar a conocer la persona divina de Jesucristo. Hay una carta maravillosa de Pablo a los filipenses, que es un himno, un canto a la divinidad de Jesucristo. Se encuentra en el capítulo segundo de la carta a los filipenses, desde el versículo sexto. Para exhortar Pablo a la unión a los cristianos de Filipo, les pone de ejemplo la humildad de Jesucristo, quien siendo Dios, se vació de sí, así dice. Es decir, se vació de su dignidad y asumió la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Eran palabras de la carta de San Pablo a los filipenses. La expresión "por eso Dios lo exaltó" es la manera utilizada por San Pablo de explicar la resurrección gloriosa de Jesucristo. Y en la confesión "Jesucristo es Señor", se le otorga el título que se reconocía solo a Dios en el Antiguo Testamento. Se afirma también que este nombre, Señor, es un nombre que está sobre todo nombre. Es un nombre que corresponde solo a Dios. San Pablo llegó a conocer de manera muy íntima y profunda al Señor Jesús. No solo explica en su carta a los filipenses el núcleo del mensaje cristiano, que está en el conocimiento de Jesucristo como hombre perfecto y al mismo tiempo Dios, que viene a salvarnos por amor. En otra carta, esta a los colosenses, en el capítulo primero, presenta a Cristo como cabeza del universo. Dice de él que es el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia en quien quiso el Padre que habitase toda plenitud, en quien todo ha sido reconciliado, y es también la imagen de Dios invisible, en quien, por quien y para quien todo ha sido creado. De manera que está presente Jesucristo en la creación como autor y como fin de ella. Jesucristo es el personaje admirable de nuestra raza humana, que es al mismo tiempo Dios. Podemos afirmar con certeza que Él es el fundamento inconmovible de nuestra fe. Los espero el próximo domingo para que continuemos conociendo a Jesucristo. Estuvimos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias. Thank you.